Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el acompañamiento psicosocial a niños con discapacidad y sus cuidadores. Hoy nos acompaña Carolina Jiménez, psicóloga con experiencia en contextos educativos y clínicos, acompañando niños, jóvenes y adultos en procesos de regulación emocional, manejo del duelo y atención en crisis. Fundadora de la Fundación Soy Salomé Nieto, dedicada a apoyar la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad. Bienvenidos. Bueno, Carolina, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan bonito, tan interesante, tan conmovedor también. Me gustaría que para comenzar nos dijeras qué se entiende por acompañamiento psicosocial a niños y niñas con discapacidad.
Bueno, un saludo pues a todos. Gracias, Melissa, pues por esta invitación. Bueno, pues sí, mi nombre es Carolina Jiménez. Ya pues comentando en contexto, sí, bueno, la ayuda o el apoyo psicosocial a niños en condición de discapacidad va más que todo el proceso de la calidad de vida que podemos brindarle a ellos, ya que debemos empezar a buscar como tal unas herramientas que apoyen esa rehabilitación individual de cada uno de los niños. Todos somos seres diferentes, ¿verdad? Por ende, también en discapacidad tenemos discapacidades diferentes, ¿sí? Entonces, nuestras habilidades son, como lo decíamos, de manera diferentes para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde la parte psicosocial? Buscar la rehabilitación adecuada para cada uno de los niños. Buscar esas terapeutas que nos van a ayudar a enfocarnos en cada una de esas capacidades que ellos tienen y fortalecerlas. No solamente desde esa parte de calidad de vida, sino también ayudar en la parte sensorial, ayudar también en la parte de la comunicación. Entonces existen también terapeutas de lenguajes que están especializadas en lenguaje alternativo y aumentativo que nos dan este apoyo. Entonces, básicamente sería como esa parte de los niños en condición de discapacidad, Melissa.
Bien, en este sentido, ya refiriéndonos a los cuidadores, ¿en qué consistiría este acompañamiento psicosocial para ellos?
Y listo, este acompañamiento es súper, súper importante. Creo que aunque los dos son importantes, este yo le haría una prioridad, ya que el cuidador es la persona que es responsable de esta persona en condición de discapacidad. Por ende, necesitamos apoyar ese proceso psicosocial del cuidador. ¿Listo? ¿En qué se basa esto? Entonces, apoyo psicológico, ya que muchos de los cuidadores suelen vivir algo que se llama el cansancio del cuidador, porque pues hay muchas dificultades a nivel económico, a nivel familiar, a nivel personal. Entonces, estos cuidadores se ubican o dan su atención únicamente en esta persona que depende de ellos, que lo que hacen es olvidarse absolutamente de cuáles son mis metas personales, cuál es mi cuidado personal, yo qué quiero en mi vida. Entonces, por eso digo que es primordial, porque necesitamos enseñarle al cuidador que necesita cuidarse antes de cuidar a otros. Y aquí yo les doy siempre un ejemplo. Cuando ustedes van en un avión y están pues las azafatas enseñándole toda esta dinámica de emergencia, le dicen que cuando caiga como la maquinita de oxígeno, se la ponga usted primero antes de ponérsela a esa persona que usted va a cuidar. básicamente esto es igual, necesitamos primero cuidar a este cuidador para que él pueda cuidar y brindarle lo necesario y ayudar a esta persona que depende de él. Entonces, siempre nos enfocamos desde, digamos que desde la fundación, en apoyar eso, apoyar primero a los papitos o mamitas o el cuidador que pues tenga a cargo el niño en condición de discapacidad, en fortalecer su autoestima, perdón, en fortalecer todas sus redes de apoyo, en recordar cuáles son sus metas personales, en decirle, bueno, vamos a informarnos de todo esto para poder que usted le brinde lo mejor a su cuidador, pero también se brinde lo mejor para usted. Entonces, esta parte psicosocial del cuidador es algo que es muy importante como resaltarla.
Bueno, ya entrando propiamente en tu fundación, ¿qué te llevó a crear la fundación Soy Salomé Nieto?
Listo, Melissa. Bueno, la fundación la creamos mi esposo y yo a raíz de Salomé. Salomé es mi hija. Salomé tiene 8 años, bueno, va a cumplir 8 añitos este año. Y ella tiene una discapacidad que es múltiple, generada por una parálisis cerebral. Y aparte de la parálisis, tiene una epilepsia. Entonces nosotros, por experiencia propia, sabemos que es todo este proceso del mundo de la discapacidad. Sabemos que es buscar terapias convencionales, terapias alternativas. Sé como cuidadora que es olvidarme de mí, sé que es el cansancio del cuidador, sé que es dejar al lado mis metas, sé cuál es el proceso de duelo y de aceptación de un diagnóstico, sobre todo para un familiar. Entonces, en medio de todo esto que vivimos en familia, tuvimos la idea de crear la fundación para apoyar el proceso de rehabilitación de niños en condición de discapacidad, pero también darle un apoyo a los cuidadores en la parte psicológica, que como decía anteriormente es muy importante, y en la parte jurídica, ya que pues por temas de salud hay muchas fallas que hay en el sistema, entonces necesitamos de este apoyo jurídico para poder resaltar o hacer valer como tal los derechos de los niños. Entonces, por esta experiencia personal que tenemos, fue que decidimos crear la fundación para darles una guía y un asesoramiento primero que todas las familias que entran a este mundo, ¿sí? Porque a veces estamos muy solitos, nos sentimos muy aislados, somos de pronto esa minoría de la sociedad que se llama comunidad invisible, le decimos, ¿sí? Porque no nos tienen mucho en cuenta. Entonces tratamos de que conozcan qué es esto, qué es este mundo, como decía, darle un apoyo y un camino a las familias de asesoramiento, pero sobre todo lo que queremos es decirles tranquilos que durante un año vamos a brindarle y apoyar el proceso de rehabilitación de los niños, pero no solamente de los niños, sino también de ustedes como cuidadores.
Bien, ¿y qué tipo de discapacidades atienden o acompañan? ¿Cuáles serían?
Y listo, bueno, los niños digamos que podrían ser beneficiarios como tal de nuestra fundación, son niños de 0 a 12 años con cualquier tipo de discapacidad que tenga que ver con discapacidad múltiple, discapacidad física, discapacidad cognitiva relacionado con la parálisis cerebral. Y eso sería, digamos que las discapacidades que estarían dentro de la población que nosotros como tal atendería. Súper importante esto también, y es que ya se tenga como tal un diagnóstico. O sea, no estamos en el proceso de identificar el diagnóstico, sino que ya esta población llegue con un diagnóstico específico donde ya sabemos qué tipo de rehabilitación necesita como tal los niños que entrarían como beneficiarios.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, ya venías diciéndonos algunos de los acompañamientos que se brindan, pero En general, ¿qué acompañamientos brinda la fundación?
Listo, bueno, resulta que, como decía anteriormente, cuando entramos a este mundo hay muchas opciones, ¿sí? Entonces, nuestro acompañamiento va en terapias convencionales, que son terapias del lenguaje, ocupacional y físicas. Pero sin embargo, como decía, según mi experiencia, existen muchísimas otras que son terapias y tratamientos alternativos. Entonces, nosotros también sugerimos, porque tenemos nuestras terapeutas con las cuales tenemos convenios, donde vamos a entrar a una valoración y se identifica si el niño es apto o no para estas terapias o estos tratamientos, también teniendo en cuenta como tal el proceso que lleva cada familia con su persona en condición de discapacidad. Entonces, dentro de estos tratamientos que existe también, tratamiento de células madre, hay un tratamiento ahorita que se llama el Cytotron, que no está ubicado en Colombia, sino está ubicado en México, en Monterrey o también en India. Hay tratamiento de cámara hiperbárica, tenemos terapias como Boita, que es una terapia alemana, terapia Pediasud, que también hemos visto muchísimos avances en los niños. Por ahora serían como esas que tengo aquí como claras, que son las que nosotros tenemos convenio y sabemos que funcionan porque, como decía, por mi experiencia hemos visto avances en los niños. Entonces lo que haríamos es direccionar a cada familia como mostrándole, esto es lo que conocemos, esto es lo que hemos visto, miremos qué niño aplica para acá o si su hijo aplica para estas terapias o estos tratamientos, se hace una valoración y pues también si ustedes están de acuerdo. Como decía al principio, es súper importante identificar las capacidades que tiene cada niño y fortalecer esas capacidades.
Bueno, ¿y cómo ha sido el proceso de combinar tu experiencia como psicóloga con tu rol como mamá y como gestora social?
Uy, Melissa, bueno, siento que mi carrera me ha ayudado muchísimo, realmente. Me ha ayudado muchísimo, como hablábamos al principio, por la experiencia que estamos viviendo pues, nosotros con mi hija. Me ayudó muchísimo a caer en cuenta de la aceptación, el proceso de duelo, la aceptación del diagnóstico. Creo que tuve muchas herramientas para saber la sintomatología que podía tener, cómo podía controlarla, cómo podía identificarla y levantar la mano y pedir ayuda si la necesitaba. No todos tenemos como tal estas herramientas, entonces creo que a mí me funcionó demasiado pues ser profesional en psicología. Aparte, pues como tú decías, también desde la parte laboral trabajo en una institución educativa donde también día a día veo muchos casos de procesos de duelo. Entonces, creo que las tres cosas, o sea, el ser cuidadora, el ser psicóloga, el ser profesional, el ser mamá, el ser mujer, creo que todos esos roles son una combinación hasta bonita, sí, es muy bonita porque cada uno de estos roles lo que hace es aportar al proceso. Es muy, muy importante sacar lo positivo de cada uno de los procesos que tenemos como roles que cumplimos, ¿sí? Y si vemos esos beneficios de cada uno de estos roles, vamos a lograr identificar o conocernos un poco más nosotros y eso poderlo usar a nuestro favor. Entonces creo que todo ha sido muy positivo. Realmente yo aprendí en este proceso a ver eso, el aprendizaje que me ha dado cada uno de mis roles y tomarlo como fuerza para pues sacar todo adelante, ¿sí? Como directora de la fundación, pues poder dar mi experiencia o la información que tengo, como psicóloga poder ayudarle a cada una de las mamás que llegan en crisis, en su situación de negación, también poder, eso mismo que aprendí como persona, poderlo aplicar en mi parte profesional, porque como les decía, pues llegan muchos pacientes que están viendo este proceso de duelo, donde yo voy a decir, realmente siento lo que estás viviendo, porque a mí también me ha pasado, entonces llega como esa empatía también, esa empatía que hace que conectemos muchísimo más con la otra persona que está pues al lado de nosotros, entonces creo que todo se complementa para sacar algo pues bien bonito.
Bien, ¿y cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan las familias de niños con discapacidad en Colombia?
Bueno, uno de los principales retos es el sistema de salud, porque como tal nuestro sistema nos brinda unas herramientas que lo que hace es hacer que el niño o la persona con discapacidad se mantenga, más no que avance. Y entonces creo que es uno de nuestros enemigos, porque como familiares nosotros siempre estamos buscando es avances de nuestros niños que se pueden lograr, ¿sí? Pero si tú como institución estás esperando que el niño no empeore, sino que simplemente se mantengan como está, pues no es lo que buscamos. Entonces, uno de esos tropiezos es la parte de salud, que no nos brinden las herramientas también adecuadas, porque hay niños que necesitan de muchos implementos para poderse poner de pie, como un bipedestador, para empezar a caminar, como un entrenador de marcha, para poder bañarlo, entonces tener la tina adecuada para el niño, porque pues igual ya crecen. O sea, hay que entender que yo estoy hablando ahorita de niños hasta 13 años, pero a los 13 años, ¿cuánto pesa un niño? ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esas herramientas para poderle brindar una mejor calidad de vida a mi hijo o poder darle un adecuado proceso de rehabilitación, no vamos a ver avances, ¿sí? No vamos a ver avances, me voy a sentir como familiar frustrado, frustrada, porque no tengo cómo darle eso a mis hijos. Las peleas que tenemos con el sistema de salud en cuanto a brindarle pañales, pañitos, bueno, muchos insumos que son necesarios, supremamente necesarios para su calidad de vida. La falta de empatía de la sociedad también. Existen parqueaderos para personas en condición de discapacidad que ocupan otras personas y que no entienden que el espacio que se está dando es porque es una persona que va a bajar con silla de ruedas, con coche neurológico, que son herramientas o implementos grandes. Entonces necesitamos esos espacios. Entonces no hay empatía para eso, la infraestructura de la ciudad no es la adecuada porque no hay rampas necesarias o hay gente o carros que se parquean en esas rampas. La poca inclusión que hay en las instituciones también se, no solamente de la parte escolar, llamémoslo así, sino también en la parte universitaria, porque no todas las universidades o colegios tienen las herramientas para recibir a nuestros niños. Entonces, es buscar una institución que pueda recibir a nuestros hijos y que cuente con la infraestructura, ¿sí? Más no nosotros escoger el colegio o la institución. No podemos nosotros hacerlo, nos toca buscar quién nos quiere recibir. Entonces, sí hay muchos tropiezos que creo que por eso las familias hoy en día que tenemos personas o familiares en condición de discapacidad, tratamos de luchar por eso, de luchar como por esas barreras de, pues, que nos da el sistema.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, nos venías hablando sobre todas estas barreras y retos a los que se enfrentan las familias. Igualmente, en estos procesos, como cuidadores, ellos reciben un gran impacto emocional. ¿Cómo se puede manejar esto?
Bueno, sí, ese impacto emocional yo creo que es muy importante el que va a la salud mental, muchísimo. O sea, el enfrentarnos no solamente con un diagnóstico, sino que hay más atrás de. Y primero es como el diagnóstico, tratar de aceptar ese diagnóstico que viene, inclusive a veces ni siquiera nos dan un diagnóstico, sino simplemente debemos esperar a ver los avances que muestran pues nuestros hijos. Entonces empezar a entender o aceptar ese diagnóstico y después ver lo que hay más atrás, que es lo que les venía diciendo, todas las barreras pues que tenemos a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel económico, inclusive a nivel familiar, porque no es solamente algo que venga solamente para el cuidador, sino que también pues hay una familia detrás de todo esto. Entonces yo sí considero, y como lo decía cuando iniciamos, que la salud mental del cuidador es muy importante, y es importante que no nos olvidemos de ese cuidador que está ahí, porque necesita tiempos libres, porque necesita también de poner en práctica lo que él tenía pensado para su vida, porque dejamos muchos de nuestros proyectos a un lado, nuestro proyecto ya cambió totalmente. Entonces es necesario que nos brinden ese apoyo desde la parte de salud mental. Digamos que ahí también sería como un poco una barrera, porque a veces el sistema de salud no nos da como ese servicio adecuado, ¿sí? Entonces debemos empezar a buscar otro tipo de fundaciones, instituciones que nos den ese apoyo desde la parte de psicología, inclusive psiquiatría también, pero pues eso genera costos. Y como les decía, el proceso de rehabilitación ya es un proceso muy costoso, que también es algo que las personas que están fuera no se dan cuenta. O sea, todo lo que tú le quieres brindar a tu hijo es de plata, 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 es mucho dinero, hay mucha cosa detrás de esto. Y aparte yo quiero cuidar mi salud mental porque quiero brindarle lo mejor a mi hijo o a mi hija o a mi familiar, y tampoco tengo ese acceso. Entonces, ¿yo qué les digo a los cuidadores, a las mamitas, a los papitos que de pronto nos escuchen? Y es, busquen esas instituciones. Hay universidades que tienen sus consultorios de psicología, vayan, levanten la mano que necesitan ayuda, busquen mucha información. Hoy en día, pues con redes sociales, con internet, podemos buscar también información adecuada y acertada de cómo podemos cuidarnos, cómo podemos tener muy buenos hábitos, que eso nos va a ayudar, tener mis espacios para yo descargarme, leer, escribir, sí, podemos aprender nosotros solitos muchas herramientas que nos van a poder ayudar a entender el proceso en el que estamos. Y eso es algo que nos ayudaría muchísimo en este proceso.
Para ir concluyendo, ¿qué estrategias recomendarías a los colegas que nos estén escuchando, igualmente a los estudiantes de psicología, para brindar ese acompañamiento emocional a las familias?
Uy, me encanta esa pregunta, porque yo quiero invitarlos a que se informen primero, se informen qué es una discapacidad, se informen cuáles son esos peros que reciben las familias, cuáles son, como que hagan un diagnóstico de necesidades de las familias con personas o familiares en condición de discapacidad. Infórmense muchísimo. Existen muchas fundaciones que nos dedicamos a apoyar el proceso o la rehabilitación, o trabajamos con la población en discapacidad, que podemos brindarles, y sé que todas estamos con los brazos abiertos de recibir y decirles, yo les doy toda la información que ustedes necesiten, con tal de que haya una buena información y una buena educación de esto, ¿sí? Entonces lo primero es que le digo es infórmense de cuáles son esas necesidades, cuáles son esas problemáticas que tenemos. Con esto es más fácil para los profesionales en salud mental poder guiar un poco más, pues, a sus pacientes o a las personas que ustedes estén apoyando, porque de la información sale muchas herramientas con las cuales ustedes nos pueden ayudar. No nos quedemos en que eso es otro mundo, ¿sí? Porque entendemos la discapacidad hasta que la vivimos, ¿sí? Ninguno de nosotros está, por decirlo de alguna manera, podemos caer en discapacidad en cualquier momento, ¿sí? La discapacidad no solo viene en nuestros niños por cosas que pasaron en nuestro parto, sino hay niños que tienen una discapacidad porque han tenido accidentes, pero como adultos también podemos tener un accidente, Dios no quiera, y caigamos en una discapacidad, y hasta que caemos en una discapacidad, entendemos. Entonces la idea no es, o sea, que yo iba a eso, entiendo cuál es la situación. Entonces sí les digo, infórmense, porque hay muchas herramientas que nos pueden apoyar muchísimo a nosotros. Hay mamás que entran en crisis porque ya no saben qué más hacer, porque no tienen apoyo, porque son ellas solitas con su niño, o papás que quedaron solos con su niña. Entonces, ¿cómo nosotros podemos brindarle herramientas de, oiga, es importante que usted también se cuide, es importante que usted tenga sus tiempos, que usted duerma adecuadamente, que no todo vaya directamente a esta persona que estemos cuidando? Entonces, yo creo que mi recomendación es informarse sobre qué es este mundo de la discapacidad.
Y por último, ¿cuál es tu mayor expectativa a futuro con la fundación?
Bueno, pues yo sueño con muchas cosas, Melissa, muchísimas cosas, pero creo que lo que más soñamos nosotros quienes estamos aquí con la fundación es ver los avances de muchos de nuestros niños con el proceso de rehabilitación que nosotros queremos brindarles a ellos. Como les decía, hay muchas herramientas, hay muchos tratamientos alternativos, hay muchas terapias alternativas que por mi experiencia yo sé que funcionan, que sirven. Hay mucha población con discapacidad que puede brindarle mucho a la sociedad, no porque tengamos o tengan una discapacidad, son una comunidad que no le va a brindar nada a la sociedad, no. Inclusive podemos ver que hay muchas personas que hoy en día trabajan porque antes eso era un tabú, hay personas con discapacidad que ya tienen un título. Entonces, como fundación que quiero darle eso a la sociedad, decirle, estos niños lograron salir adelante y tienen estas habilidades y con estas habilidades le va a aportar a usted en esto. Entonces, eso es lo que queremos. Y solo con esto, que de pronto muchos ven mínimo y nosotros lo vemos como demasiado, ya estamos haciendo feliz también a muchas familias.
Bien, y ya de manera personal, ¿qué te ha enseñado Salomé, o sea, de tu situación con respecto a tu niña a nivel profesional y personal?
Bueno, no, pues qué les digo, Salomé hizo la persona que hoy ven acá, bueno, que escuchan. Yo soy toda gracias a ella. A nivel personal, pues me enseñó la fortaleza que puedo tener, el crear esta fundación, que es algo que siempre había querido tener una fundación, y gracias a ella, pues entendí cuál era, sí, como el camino que tenía que haber en esta fundación. Me ha enseñado la resiliencia que puedo tener, me ha enseñado cómo puedo apoyar a otras personas. A nivel profesional, lo que les decía, la empatía que puedo tener con mis pacientes, porque les puedo decir, yo también viví eso, yo también sé qué es eso, yo sé qué es pelear por esto, qué es pelear por esto otro. Yo sé qué es no tener, o más bien tener tantos miedos, y sé cómo es afrontarlos, y sé que les puedo decir, cójanme de la mano, que podemos salir de esta todos o todas. Me ha enseñado muchas cosas que yo sé que las personas que nos estén escuchando y tengan su familia con discapacidad se van a dar, o van a estar muy de acuerdo conmigo en todo lo que estas personas pueden brindarnos a nosotros, ¿sí? Pueden crear una versión nueva de nosotros que no conocíamos. Entonces, a nivel personal, creo que todo lo que ustedes están escuchando lo ha formado mi hija. Ella ha generado que yo sea esta persona que ustedes hoy escuchan acá.
Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.